Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sí, cinco, abrimos la segunda hora del programa. Nos siguen llegando mensajes, cosa que les agradecemos muchísimo, de verdad. Otro oyente que nos dice por aquí, Nicol de los Vinos, confirmo lo que dicen otros amigos oyentes. Efectivamente está la cosa bastante complicada de viento. Otro oyente que nos dice, Vilaflor y Chimiche, viento fuerte con lluvia. También nos dice por aquí el amigo Victorino. Otra oyente que nos ha mandado una nota de voz desde la Guanche, que nos dice que también está la cosa complicada por ahí. En general, por lo que veo, toda la zona noreste está ahora mismo sufriendo el viento y ya se va acercando poco a poco por norte de Tenerife también hasta la metropolitana, aunque nos decía también este oyente que en Chimiche, la cosa estaba empezando a complicarse, y otro oyente que iba en coche también por Arico que también se notaba el viento. Bueno, 11 y 5 minutos, como digo, abrimos la segunda hora del programa y nos quedan 55 minutos de radio contigo. La música me viene el pelo para contarte la próxima historia que queremos relatar aquí en Herrera en COPE Tenerife. Miren, un tinerfeño, un canario, ha tenido a bien elaborar una película documental sobre Miguel Velázquez. Este documental se llama Miguel Velázquez, el catedrático del ring, y está dirigido y producido por Dai Cánovas. Se va a estrenar en junio de 2025 en la plataforma Filming y también en Televisión Canaria. Hablamos de un documental que se rodó entre febrero y julio del año pasado y que narra la vida del que está considerado como el mejor boxeador canario de todos los tiempos, Miguel Velázquez. Una figura que tiene detrás una historia, un hombre que llegó a ser campeón del mundo de boxeo, que son palabras mayúsculas, por el Consejo Mundial del Boxeo, que también fue campeón de Europa y que fue un ídolo. Seguramente los que tengan más edad lo recordarán aquí, en esta isla, en Canarias, en los años 70, ¿no? Pero claro, como muchas historias que tienen que ver con este deporte, después pues tuvo una bajada de la realidad de nuevo, en la que llegó a trabajar de taxista muchos años para pagar los estudios de sus hijos. Pero la verdad es que mucho mejor y mucho más datos que yo tiene el director de esta película documental, que es David Cánovas, que nos acompaña. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
La verdad que debe ser una historia fascinante la de Miguel Velázquez, ¿no?
A mí me atrapó. Como el otro día estuve en una charla que dio Juan Carlos Fresnadillo y hablaba de que un director se siente fijado por historias porque le cautivan, ¿no?
Sí.
Totalmente cautivado por esta historia que narra perfectamente el periodista Noé Ramón en la biografía que escribió sobre Miguel, y a partir de ahí me di cuenta de que había una película. O sea,
tú leíste la biografía y dijiste, esto es una historia que merece ser contada, ¿no?
Por supuesto. O sea, yo pienso que cualquier boxeador tiene una historia detrás, uh-huh, que merece ser contada, ¿no? La de Miguel es fascinante porque no solamente es la historia de superación personal de ese niño que nace en la mayor de las pobrezas, que vive en la Ciudadela en el Toscal, un barrio muy cercano a estos estudios,
sí,
y que luego va de Ciudadela en Ciudadela hasta recalar en el barrio de Taco, donde se cría, ¿no?, su infancia, y luego da el salto a Madrid, ¿no? Él era fontanero, es decir, si Miguel no hubiese sido descubierto aquella tarde por Kid Martín, que era un boxeador amigo suyo, en el bar Quintana, ahí en Taco, donde hacían guantes,
sí,
y se dio cuenta de la pegada que tenía este chico y lo llevó al gimnasio el día siguiente. Si no hubiese ocurrido eso, probablemente Miguel hubiese sido fontanero toda su vida o se hubiese dedicado a otro deporte, porque la gente que le rodea, sus familiares, me dicen siempre, David, es que Miguel tiene un don natural para el deporte. Hubiese sido un gran futbolista, un gran tenista. En este caso, como no, en aquella época, hablando de los años 60,
sí,
el boxeo era el deporte rey por encima de fútbol y copaba los titulares de la prensa.
Con un montón de seguidores en España, ¿no?
Bueno, era un...
Hay que situarse también en la época, no teníamos 40 televisiones como ahora, sino teníamos una nada más, pero los tiempos de Pedro Carrasco, por ejemplo, etcétera, ¿no?
Los grandes aficionados de boxeo te hablan de esa época, te hablan de, efectivamente, como dices tú, de Carrasco, de sí, Legrand, de Urtain, sí, y de Velázquez.
Y de verdad.
Y claro, imagínate tú estar aquí en aquella época en la Plaza de Toros, que hemos tenido la suerte que uno de sus dueños nos ha dejado entrar y he llevado a Miguel Velázquez allí, en el documental lo podrán ver, y al gran Ramón García Marichal, campeón de España también en los años 80, 70, perdón, los he llevado...
Bueno, a... ¿qué tal y cómo está ahora la Plaza del Toro? Tampoco está...
No, desde luego es una sensación extraña, pero no sé, a la vez tantos recuerdos de haber visto conciertos allí, ¿no? Y sobre todo las veladas de boxeo, que Caco Senante nos cuenta de documental, todas esas veladas que vivió allí. Y a cualquier persona, como tú decías, de mayores de 60 años, vamos, para ellos Velázquez era un auténtico ídolo y la mayoría de ellos lo vieron en directo allí ganar sus títulos en la Plaza de Toros,
¿no? Más de 35 entrevistas has mantenido para llevar a cabo esta obra, ¿no?
Yo quería hacer un... Era mi primer documental. Yo soy un gran espectador de documentales. Y tuve esta oportunidad, a mí nunca encontré un motivo para abarcar un documental, yo siempre he sido de ficción, y lo encontré en Miguel Velázquez. Lo que sí quería hacer un documental con muchísimos puntos de vista, muy dinámico, donde lo más importante para mí es tener a un Miguel Velázquez vivo, que te cuenta en primera persona su experiencia, pero también arropado por muchísimos periodistas expertos en la materia, como Julio César Iglesias, Jaime Ugarte, Alfredo Relaño, boxeadores también.
Primera de espada, ¿no?
Desde luego, boxeo, ¿no? Son los primeros, ¿no? Sí. Antonio Salgado, nuestro Antonio Salgado.
Gran conocedor del mundo del boxeo.
Por supuesto.
Antonio Salgado, sí, señor.
Una enciclopedia viva, ¿no? Y luego también boxeadores contemporáneos de Miguel, ¿no? Y familiares y amigos y aficionados, como José Luis García, gran aficionado de boxeo que presenció el que a día de hoy está considerado aún por la Federación Nacional de Boxeo el mejor combate de la historia de boxeo español entre Pedro Carrasco y Miguel Velázquez en el Palacio de los Deportes de Madrid, y que Miguel perdió por un solo punto. Pero es la historia de Rocky, ¿no? Ya que hablas de la música inicial, es la historia de que contó Stallone. Es un boxeador más o menos desconocido que se tiene que enfrentar contra el gran ídolo nacional que era Pedro Carrasco.
Sí.
Y aun perdiendo el combate final, en este caso Rocky Balboa contra Apollo Creed, sale un vencedor moral y todo el mundo descubre en este caso la figura de un grandísimo boxeador como fue
Miguel Velázquez. Más allá de esos combates de Madrid, por ejemplo, él donde peleaba aquí los grandes campeonatos era en la Plaza de Toros.
En la Plaza de Toros, básicamente. También estamos hablando del frontón, el pabellón de deportes, el Palacio de los Deportes se llamaba el frontón, que es donde él empezó como amateur.
Habían algunos, ¿y dónde estaba eso?
Había algunos puntos aquí en Santa Cruz, entre Santa Cruz, el barrio nuevo, el barrio de Taco, habían varios puntos donde se celebraban combates, ¿no? A él se le conocía de frontón contra Machín, que le pillaron así un poco de imprevisto y dijo, ¿quieres pelear y tal? Y entonces le ganó a Machín e incluso recibieron el combate, la medalla a la combatividad por ese combate. Y a partir de ahí Miguel inició su carrera, ¿no?
Oye, y llegó a ser campeón del mundo, campeón de Europa, o sea, estuvo en el top, ¿no?
Él fue 5 veces campeón de España, retuvo el título 5 veces.
Sí.
El primero fue aquí en la Plaza de España, inolvidable, contra Jean-Claude Segundo, un boxeador sevillano al que hemos localizado, porque quedan pocos boxeadores vivos que se hayan enfrentado a Miguel. Lo localizamos en un pueblo de Sevilla y fuimos a entrevistar a Jean-Claude II, Benito Gallardo, que nos cuenta su versión de la historia, ¿no?, de aquel combate. Y ahí fue donde él ganó su primer campeonato de España, y ahí fue donde los aficionados pudieron disfrutar de su boxeo estilizado, ¿no? Eran boxeadores con un estilo muy marcado, y Miguel era muy conocido por ser un boxeador inteligente, recibía pocos golpes, y cuando ponía un golpe era muy certero. Dice Julio César Iglesias, donde pone la mirada pone guante, ¿no?
Sí.
Y también fue muy inteligente Miguel porque se retiró pronto. Él se retiró a los 32 años. Le seguían ofreciendo combates, incluso le ofrecieron uno en Japón, pero él lo rechazó porque él quería llegar a la senectud, a la tercera edad, una más o menos bien, ¿no?, de la cabeza, ¿no?
Sí.
Y él quería cuidar a sus hijos, y él estuvo, como tú decías, 20 años hablando de taxi, básicamente para pagarle la carrera a sus 3 hijos.
Claro, porque a partir de ahí llega un poco... esto es muy cinematográfico también, ¿no? O sea, él se retira... Eran otros tiempos, evidentemente, no tenía las bolsas, digamos, como se dice en boxeo, ¿no? No eran de la cantidad económica que podemos presumir hoy, y bueno, tampoco todos esos éxitos deportivos no redundaron, digamos, en una estabilidad económica importante, ¿no?
Claro, efectivamente ganó dinero, pero claro, también está una parte que es cómo gestionas tú esas ganancias.
Claro.
Y luego está, pues hoy en día a lo mejor un deportista de élite que tiene mucho éxito, luego continúa a lo mejor su carrera como comentarista o en otras cosas relacionadas con el boxeo. Es verdad que él fue entrenador durante un tiempo, pero tampoco llegó a lo que quiso. Él quería montar una escuela de boxeo o que se montara una escuela aquí en Canarias, pero al final no fructificó y él no estaba contento con su continuación en el mundo del boxeo y por eso se creó su propio trabajo y es feliz. Porque uno desde fuera lo ve como, bueno, a lo mejor él bajó peldaños, como dice Andrés Chávez en el documental, pero para él no, porque él quería estar en contacto con la gente y el taxi era un medio de estar en contacto con la gente. O sea, había personas que le reconocían el volante y cuando él le apetecía decía, sí, yo soy Miguel Velázquez. Pero cuando él no estaba de ánimo, no le apetecía, decía, no, yo no soy ese señor, usted está equivocado o equivocada, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, vamos a poder verlo en un pase especial que va a tener lugar este fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, es un pase especial para Miguel y para toda su familia. Y para el equipo técnico artístico, para entrevistados que aparecen, para periodistas y para familiares, amigos, invitados especiales. Pero a partir del mes que viene incluso, creo que ya el mes que viene lo estrena la Televisión Canaria, y en junio también se podrá ver en la plataforma Filmin. Estamos muy contentos porque es una película orientada hacia las plataformas y hacia la televisión, pero el pase de sábado es muy especial porque lo podremos ver en pantalla grande. Y espero que podamos verlo también a lo largo de este año en otra sala de cine aquí en Tenerife.
Oye, 118 minutos, tenías un montón de material, de entrevistas, me imagino, ¿no?
Es que efectivamente, yo quise hacer un retrato de Miguel a nivel deportivo, pero también a nivel humano. Pero no solamente tenemos, digamos, esa capa en la película, tenemos una capa también donde nosotros hacemos un homenaje a esa generación dorada de los años 50 y 60, estamos hablando también ya de Sombrita, justo a la generación anterior, y también un poquito a las generaciones posteriores, donde podemos ver a Marichal, vemos a Tajinaste en los años 90, vemos también a Kid Bereje, ¿no? Entonces queríamos también hacer ese homenaje, ¿no? A esos otros grandes boxeadores. Y por encima de todo esto, tenemos una última capa donde hago una reflexión sobre el deporte en sí, sobre el boxeo. Y entonces a todos los entrevistados yo terminaba haciéndoles la misma pregunta. Dice, ¿qué es para ti el noble arte del boxeo? ¿No? Que es una expresión que desde pequeño mi padre era un gran aficionado y siempre me llamó la atención. Yo veía en la pantalla, como en la televisión, cómo se pegaban y sangraban y tal, y hablaban los comentaristas sobre el noble arte y no lo entendía, ¿no? Y es algo que me ha fascinado siempre.
Siéntate con Antonio Salgado un ratito, seguro que te lo explica en un momento.
Antonio es maravilloso. Sí. Es el único entrevistado que llegó y se sentó. Y yo tenía mi cuestionario y me dijo, David, no me haga ninguna pregunta, ya se lo cuento yo. Avíseme cuando estemos grabando. Entonces, cuando le dimos a rodar, él empezó a contar la historia de Miguel de principio hasta el final, sin parar, durante 25 minutos, y me quedé asombrado. Nunca me olvidaré del talante de este señor.
Supongo que llevar a cabo una obra de este tipo, un documental de este tipo, lleva una labor de producción muy importante, casi periodística, ¿no?
Es una labor periodística y me alegro que me lo comentes porque yo soy director de cine, soy realizador, guionista. Y también productor, porque tenemos que hacer también productores, ¿no? En muchas ocasiones. Pero nunca, no soy periodista, nunca había hecho esta labor. Para mí ha sido, la he cogido con mucho respeto y muchísima responsabilidad, porque me parece un acto de responsabilidad hacer la biografía audiovisual de una persona que está viva y que merece todos los respetos. Entonces, para mí ha sido un reto organizar todo el trabajo, estructurar los contenidos de esta película y que tenga un poco esa diversidad que yo quería tener en cada bloque, ¿no? Que tener las mejores declaraciones posibles para cada bloque de contenido.
Oye, has contado con ayuda económica del Cabildo de Tenerife, del Organismo Autónomo de Deportes también, del Ayuntamiento de Laguna, de la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias. Uno esto lo hace, vamos, para hacerse millonario, no sé, intuyo que no, ¿no?
No,
¿cubre gastos y al final deja un rendimiento económico para todo el trabajo que lleva o no?
Te diría incluso lo contrario. O sea, yo realmente, mi miedo era no arruinarme en el intento. Un productor no pone normalmente dinero en su bolsillo, lo que hace es conseguirlo y gestionarlo.
Sí.
Pero en la gestión, si te va bien, fantástico, pero si no, si hay algunos plazos que no llegas a cumplir, eres tú el responsable de resolver esto, ¿no? Entonces, mi objetivo no era ganar dinero para nada, al revés, era no arruinarme. Eso lo he conseguido. Y ahora, a partir de ahora, lo que venga, bienvenido sea, ¿no? Desde luego ha sido una producción muy seria, donde todas las miembros y miembros los miembros del equipo técnico han cobrado, por supuesto, su salario. Y bueno, pues a partir de ahora, como productor, si se vende en algún sitio más encantado, y si no, la finalidad era hacer la película y que la gente de Canarias y a nivel nacional conozcan la historia de Miguel y que conozcamos todos algo que yo no sabía, que era que la Plaza de la 3 de Mayo, entre los dos centros comerciales tan famosos que hay allí, es la Plaza Miguel Velázquez.
Pues me estoy enterando ahora mismo.
Una plaza esa muy plaza transitada.
Llama, claro, porque todo el mundo dice la Plaza del Corte Inglés, ¿no? Por ejemplo.
Efectivamente.
Esa plaza se llama Plaza de Miguel Velázquez.
Es que a mí me gustaría que a partir de ahora todos lo sepamos para dejar de dar, ¿no? De hablar de Corte Inglés y decir, hombre, vamos a hablar aquí de una persona que ha llegado a lo más alto de la élite mundial en este deporte, ¿no?
Oye, una última cuestión quería preguntarte. Más allá de este proyecto, enlazado con lo que estábamos hablando. En Canarias es difícil hacer cine, no te digo cine a un grandísimo nivel, pero hacer proyectos, sacar adelante proyectos es muy complicado, ¿no? Proyectos audiovisuales que realmente tengan una viabilidad económica.
Vamos a ver, en Canarias hay unas ayudas anuales.
Sí.
Si me haces esta pregunta hace 10 años, te diría que sí. O 15 años, te diría, sí, es muy difícil. Pero a día de hoy, afortunadamente, desde hace unos años, se han incrementado y se han mantenido las ayudas públicas a través de del gobierno de Canarias, a través de los cabildos también, y también la financiación privada, no hay que olvidarla, es muy importante en esta ecuación. También la financiación privada está a nuestras manos gracias a la inversión, a la deducción fiscal. Entonces hay que dar con las personas y los gabinetes adecuados que están en contacto con esos inversores. Entonces, a día de hoy sí se puede producir productos así, con pequeñas productoras como me ha pasado a mí.
Sí.
Y ¿qué ocurre? Que hay muchas personas como yo, muchísimas, intentándolo. Entonces, cuando acudes a una convocatoria pública, donde se dan 7 ayudas, yo he quedado a veces el octavo. Y resulta que están 7 y yo quedo el octavo, entonces quedo fuera. Entonces, bueno, en esta ocasión yo quedé dentro de los afortunados, pero a lo mejor el próximo proyecto quedo fuera, ¿no? Ese es el tema, pero vamos, sí que se puede hacer.
Mira, y una última curiosidad. El colocar, por ejemplo, este o cualquier producto en una plataforma, en este caso, en tu caso, Filmin, pero no sé si puedes llegar a HBO o a Netflix en un momento determinado, ahí sí hay una rentabilidad económica, ¿o no?
Sí, lo que pasa es
Pues Filmin no es de las mayoritarias, quiero decir, o sea,
no,
por eso te pregunto.
Es muy reputada, es una plataforma magnífica y tiene muchísima
reputación. Mucho cine.
Estoy muy contento de que se vea ahí. Es posible llegar a las otras plataformas, por supuesto. Por ejemplo, Netflix sí estuve en contacto con ellos y lo vieron, pero no les encajaba por su línea editorial, ¿no? Por su estilo.
Sí.
Pero sí que es posible, por supuesto. Hay una diferencia entre enviar un producto terminado, que te lo pueden comprar si les interesa mucho, o que entren ellos desde el inicio en la producción. Hay una diferencia grande.
Claro.
Entonces, bueno, eso siempre ha sido así, ¿no? No es lo mismo que entren al principio que al final, ¿no? Así como Televisión Española, por ejemplo, también es una opción para enviar productos terminados, ¿no? O al inicio, ¿no? Entonces, bueno, sí, son ahora mismo son vías que están abiertas y que son posibles y que por ese lado hay más posibilidades quizás que antes, ¿no? En este aspecto, ¿no?
Bueno, lo disfrutaremos, primero en Televisión Canaria, también en Filmin, en esta plataforma y en este pase, bueno, preparado que va a tener lugar también este próximo sábado en Yelmo Cines. Miguel Velázquez, el catedrático de Ring, un documental de David Cánova. David, quedamos pendientes de verlo. Felicidades.
Muchas gracias.
Anticipadas y a seguir trabajando por la industria audiovisual en Canarias.
Efectivamente.
A seguir peleando.
Efectivamente, gracias, Guillermo.
Gracias por visitarnos. Bueno, ustedes nos siguen enviando notas de voz y mensajes. Un oyente que nos dice por aquí, nos manda una foto a la altura de Acorán, dice, fíjate, el mar ya nublado y mar rizado, acercándose a la costa, nos dice por aquí esta oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, a ver qué nos cuenta, Sombrita y Legrá, nos dice, bueno, claro, evidentemente, no hay que olvidarse, que nos dice que en el Valle de la Orotava tenemos rachas ya, pero de aire cálido, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, hola, ya está soplando también fuerte en el puerto de la Cruz. Bien, nos lo apuntamos. Nota de voz también del amigo Gavino, que no sé si nos va a actualizar cómo están las cosas por la caleta de Enterián. A ver.
¿Qué tal, Guillermo? Mira, la cosa pinta ya todo a peor, ¿eh? Uf, aquí abajo en la caleta, Buenavista, está la cosa jodida, ¿eh? Estoy yendo con el coche y se mueve.
Bueno,
así que nada, de momento esto va la cosa muy complicada.
Muchas gracias, Gavino, por ponernos al día. Pues se mueve el coche de Gavino en la caleta interior. Así que, a ver, que no nos pille de sorpresa. Lo hemos llevado diciendo desde el principio del programa. No bajen la guardia, porque sabíamos que lo peor venía ahora, a partir de este momento. A partir de mediodía es cuando va a empezar a soplar fuerte. Ya está soplando fuerte en toda la Isla Baja, en el puerto de la Cruz nos está diciendo también este oyente, en zonas del sur. Así que, por favor, no se confíen. 11:24, vamos a hablar de dietas milagro ahora. Vuelta de unos mensajes, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, vamos a seguir adelante con más temas que son actualidad en este jueves 3 de abril. Fíjense, habitualmente hablamos de salud bastante en este programa. El otro día hablábamos del síndrome metabólico que afecta a muchos canarios y que acaba produciendo enfermedades, patologías crónicas importantes. Pero la verdad es que ha llegado un dato a nuestras manos que nos ha llamado poderosamente la atención. Miren, según se desprende del informe Estrategias Rápidas de Pérdida de Peso de la Población Española que ha elaborado la Fundación MAFRE y la Academia Española de Nutrición y Dietética, Canarias es la comunidad, reparen en este dato, Canarias es la comunidad donde la población más arriesga su salud poniendo en práctica dietas milagrosas. Concretamente, el 64% de los canarios ha puesto a lo largo de su vida en algún momento alguna de estas dietas milagros que prometen bajar muy rápidamente de peso, dietas como por ejemplo la del ayuno intermitente, la del bajo aporte calórico, la cetónica, todas estas dietas que a la larga pueden ser y a la media también pueden ser perjudiciales para la salud. Voy a saludar a Roberto Ríos, que es asesor nutricional. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Os voy a decir que con estas dietas milagro hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Y al final creo que todos en nuestra familia, en nuestro círculo cercano, amigos, conocidos, todos han intentado alguna de estas dietas que suelen durar entre una semana y 3 meses. Así que, ¿qué vamos a contar?
Uh-huh. Hablamos que un 64%, según este estudio, de los canarios ha recurrido a estas dietas. ¿No es mucha gente? ¿O en función de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad que tenemos en Canarias hay que interpretar estos datos, Roberto?
Yo con mi experiencia, pues creo que es más un tema tanto cultural, económico, como también de la idiosincrasia de cómo somos nosotros. Al final, muchas de estas personas no pueden permitirse hacer una dieta, si lo queremos llamar dieta, pues realmente debería ser un plan nutricional que se adapte a nuestra vida, a nuestras actividades, a poder ser flexible en X momentos. Pero ¿qué pasa? Tenemos gente que para un sueldo digno, pues a lo mejor tiene que hacer no 8 horas, sino 10, 12, ir los fines de semana, tiene niños, ya encabezamos la lista del sueldo más bajo de España. Entonces, quieras que no, ponerte a hacer un plan nutricional, pues tienes que ir a X alimentos más saludables que se han encarecido, tienes que sacar un poquito más de ese dinero del bolsillo por si necesitas alguna ayuda por alguna deficiencia, alguna suplementación, al final se te encarece un poquito el estilo de vida. Todos los alimentos ultraprocesados y demás son los que suelen ser baratos y fáciles de adquirir y de comer en el momento. Muchos tienen que hacer una pausa en el trabajo y acudir a este tipo de alimentación. También es un poquito como es culturalmente el canario. Al final puedes decir, mira, sí, me cuido, pero si puedo ir el fin de semana de guachinche y de paso me tomo mi vino, mi postrito, pues al final queremos acudir a estas dietas milagro para intentar quitarnos esos kilitos de más que conseguimos. Pero ¿qué es lo que hacemos? A lo mejor, al que lo consiga, porque hace restricciones calóricas, lo que conocemos como déficit calórico, lo hacemos muy agresivo, nos quitamos un par de kilos, nos alegramos, que al final esos kilos suelen ser más retención de líquido, no reducir el porcentaje graso, que es lo que más le interesa a la gente. Y al final, ¿qué pasa? Pues vuelve a recaer en las tentaciones o le pega el efecto rebote desde que vuelve a probar X alimentos que no deberían estar prohibidos como tal en una dieta flexible. Y todo este tipo de cosas pues dificulta al canario el poder llevar una vida sana y equilibrada. Ponerse a dieta al final no es estar a papas, sí, lechugas y pollo.
Claro. Roberto, por definición, una dieta para llevar una vida sana, para bajar de peso, es un camino, digamos, es un largo recorrido. Utilizando un símil con el atletismo, no tiene que ser una carrera de 100 metros, tiene que ser, me imagino, que una maratón, una carrera de fondo, ¿no? Me imagino, el tiempo.
Por supuesto, pero sobre todo, como la vida misma, conocer que habrá altos y bajos. Y hay muchas cosas que no dependen de nosotros. A lo mejor el lugar en el que estamos, que le pase algo a un familiar cercano y tengamos que dedicar pues todo el día. Saber que tenemos también eventos sociales, ¿no? No tenemos por qué convertirnos en personas que no tengamos que disfrutar o dejar de ir a sitios o eventos porque estemos haciendo un plan nutricional. Yo, por ejemplo, se lo he dicho siempre a mis pacientes. Desde que haya un 70% de cumplimiento, ya hay resultados. Es decir, cuando fallen una vez, no se pongan a supercompensar con más ejercicio, con dejar de comer, con meter más ayunos, con meter otras estrategias nutricionales. Es mucho más sencillo lo que la gente se cree. Al final, sí, comiendo bien o escuchando tu cuerpo, pues más o menos te puedes equilibrar un poquito. Pero yo les animo a conocer más o menos su metabolismo basal, que eso al final son las calorías que gasta uno simplemente por existir. Y sumado a lo que suele a lo mejor gastar en cuanto a actividad laboral, de entrenamiento, eso sí, tenemos que ser lo más activos posibles por salud, ya solo con eso, y adaptar un poquito los alimentos y las calorías, ya vamos, ya la gente empieza a conseguir resultados paulatinamente, pero se consiguen. Hasta el final también es una carrera de fondo. ¿Cuántos años llevamos maltratando nuestro cuerpo? Lo queremos solucionar en un mes. Al final las redes sociales también, pues... Claro. Pues no hacen buena ayuda.
Mira, has dado con una clave interesante, ¿no? Lo del tema de la vida social. Yo creo que es una de las primeras preguntas que te pueden hacer en una consulta. Es decir, así, dame dos tips, dos trucos para mantener una dieta sana, para bajar de peso sin grandes prisas y poder salir a comer fuera. ¿Tú qué recomiendas en esos casos a tus pacientes?
Pues mira, al final yo les hago ver de que hay alimentos y alimentos. Ellos cuando vienen conmigo se dan cuenta de, oye, yo con otros nutricionistas me quitaba muchísimos alimentos. Porque claro, tienen el truco de a lo mejor eliminarte los alimentos con gluten, trigo, cebada, centeno, espelta, porque al final tal vez no seas celíaco, pero son alimentos que con las harinas refinadas de mala calidad de estos últimos años y muy procesadas, pues al final tienden a proinflamar, está también la intolerancia al gluten no celíaca, o te empiezan a quitar alimentos con muchas calorías, como puede ser diferentes tipos de pastas, de panes, etcétera. Y yo simplemente adapto cada cantidad a cada paciente en relación a cómo es su vida, también su altura, su sexo, etcétera. Pero que necesitan pues incluir más verduras, que les sacien, incluir un poquito más de fibra, etcétera, para mejorar también su digestión, porque la gente viene con muchos problemas gastrointestinales, y al final que tienen que saber que se puede ser flexible. Pero yo, por ejemplo, les pongo ejemplos de, mira, estos son 2.000 calorías en este tipo de comida, que es la que sueles incluir, ultraprocesados, fritos, algún postre, algún chocolate, y estos son 2.000 calorías con comida. Ya no voy a entrar en comida real o no, porque no me gusta encasillar todo, que si ayuno, que si dieta cetogénica, no me gusta encasillar las cosas. Simplemente con comida de toda la vida. Y se quedan pero literalmente la palabra flipando. Entonces, ellos me han llegado a decir de, colega, estoy bajando de peso cada mes contigo y muchas veces no llego a las cantidades. Entonces, simplemente incluir alimentos de toda la vida, subir un poquito más la proteína, que en su momento la han demonizado, al final ese es el nutriente que más nos va a saciar y el que más calorías además quemamos a la hora de asimilarlo, y elevar las verduras y alimentos integrales para mejorar esa, claro, esa digestión. Pero claro, te podría dar 10.000 tips si nos pegaríamos toda la mañana, perdón.
Pero bueno, la conclusión debe ser que podemos llevar una vida social y estar a dieta, que no es una cosa incompatible, digamos.
Por supuesto. Y lo primero, dejarle a la gente de decirle que es dieta, porque si no, se van a frustrar y al final se van a ver como que están obligados y presionados a cumplir algo que no les gusta. Y al final lo van a dejar a los 2-3 meses, como nos ha pasado a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro abuelo, a nuestro amigo, al conocido de no sé quién, etcétera.
Muy bien. Bueno, nos quedamos con ese consejo, aunque verdaderamente no es una buena noticia que el 64% de los canarios haya recurrido a estas dietas milagro. Pónganse en manos de buenos profesionales. Podría ser un poco el mensaje final. Roberto Ríos es asesor nutricional, dietista, como ustedes quieran llamarlo, nutricionista. Gracias por darnos estas aquí ideas en la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Y a ver si escapa el Tenerife.
Pues sí.
Pues no.
Gracias, Roberto.
Hasta luego. Chao.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual, innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, USB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
COPE Tenerife.
11:38, llegados a este punto de nuestro programa, quiero hablarte de Prefabricados Teide. Prefabricados Teide acude a la Feria Construye 2025 con la intención de mostrar las ventajas de la construcción industrializada. Miren, tras la pandemia, Prefabricados Teide lanzó una nueva línea comercial para trasladar este concepto, este proceso de crear vivienda bajo la marca Teide Modular. Hablamos de viviendas modulares. Vamos a hablar de este asunto con Francisco Calzadilla, que es gerente de Prefabricados Teide. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
¿En qué consiste esta marca que tienen ustedes, Teide Modular? ¿Cuál es el producto exactamente? Cuéntanos.
Pues muy básico. Nosotros a lo que nos dedicamos es a construir edificios dentro de una fábrica. Cuando digo edificios es desde una casa unifamiliar, un edificio residencial, edificios industriales, centros comerciales, hasta hoteles. Y eso es lo que básicamente hacemos desde Teide Modular. O claro, desde prefabricados Teide, una fábrica que tenemos nosotros en Arico.
La verdad que es una técnica muy novedosa. Además, sé que tienen ustedes un stand muy atractivo en Construir 2025, donde recrean esa parte, la técnica, preparan una visita incluso con realidad virtual y lo podemos ver tranquilamente, ¿no?
Efectivamente. La idea con una pequeña vivienda, nosotros tenemos varios modelos desarrollados, como de fabricación estándar, y hemos montado en la fábrica, entre ayer y hoy, hemos montado el modelo más pequeñito que tenemos, que tiene 45 metros cuadrados,
sí,
para intentar justificar un poco y explicar por qué somos rápidos y un poco todas las bondades del producto. Pero quería decir una cosa, efectivamente, o sea, esto es una cosa nueva que nosotros hemos importado, pero es una cosa que hemos importado de Europa y que ya funciona desde los años 50 en Europa. En Europa, en los países nórdicos, por un tema, se entiende que climatológico. Nosotros lo hemos traído ahora aquí porque tenemos un problema de mano de obra y hemos importado el sistema, el modelo. Y eso es un poco lo que nosotros queremos explicar y que la gente entienda por qué detrás de este producto hay mucha calidad, por qué podemos construir con tanta rapidez y demás. Pero no es nada tan novedoso.
Sí, sí.
Esa es la realidad.
Lo que pasa es que aquí no estábamos acostumbrados, ¿no? Realmente. Y dices que es un proceso rápido. ¿Cuánto se tarda en completar todo este proyecto?
Pues te puedo dar un dato o varios datos así a nivel ejemplo. Nosotros esta casita que montamos que empezamos ayer a montar, montamos toda la estructura en un día. Y es posible que hoy, para la feria, para Construye 2025, terminemos lo que es el cerramiento, lo que es la envolvente, lo que son las fachadas de la casita, la tenemos terminada hoy. Entonces, nosotros lo hacemos muy rápido. La construcción, el problema hoy en día lo que tiene, pues son los problemas de permiso y demás, pero nosotros lo que es la fabricación, lo que es el montaje es el que realmente es relativamente rápido.
Sí.
Nosotros, claro, para construir esta casa en la fábrica hemos tenido que dedicarle un tiempillo,
claro,
pero lo que es el montaje, ahí es donde podemos adelantar mucho tiempo y por qué podemos ser también nosotros una solución al problema habitacional.
Está claro. Pues, ahora te pregunto por eso, pero pensando en el cliente que nos puede estar escuchando, ¿es más barato, sí, que una vivienda de toda la vida o no?
No. No es un producto loco, es un producto de calidad, los precios son parecidos, para no engañar a nadie, los precios son parecidos, no es una casa de 30.000 ni de 40.000. Esto es un precio similar al de en metros, al de la construcción tradicional. Las ventajas son de otro tipo.
Sí.
Lo que sí es cierto es que los costes están mucho más controlados, los presupuestos son mucho más inelásticos, es decir, como todo está milimétrico, todo lleva un estudio previo, nosotros no tenemos márgenes muy grandes a la hora de movernos, pues eso repercute en que luego los presupuestos sean bastante, no cerrados, pero que pueden ser poco movibles. No van a haber cambios posteriores, ¿no? Lo típico, que tienes un presupuesto y luego se te convierte en el doble, así. Eso no va a pasar.
Oye,
o no pasa.
¿Las administraciones ya se han puesto en contacto con ustedes para buscar soluciones a la crisis del mercado de vivienda con esta forma de comercialización que ustedes plantean, ¿no?
Efectivamente. Porque nosotros lo que sí queremos saber es que existe. Nosotros tenemos un modelo en el mercado, hay muchos. Nosotros tenemos uno, que es este, en nuestro sistema, que es el que queremos aprovechar estos días para presentar a todo el mundo, a los técnicos, pero efectivamente ya la administración ha estado por nuestra fábrica porque tenemos todo el año montada una vivienda allí para que la gente, el público en general, y como digo, los técnicos, cualquier inversor, cualquier persona que quiera hacerse su casa, pues conozca cómo es el producto. Y efectivamente, sí, ya llevamos un trabajo previo en el que hemos intentado dar a conocer cuál es nuestro sistema, efectivamente. Cuáles son las bondades, cuáles son los beneficios.
¿Sí? Digo que ustedes van a estar en Construir 2025 y ahí se puede hacer una visita incluso con realidad virtual, pero yo ya he visto algún vídeo en YouTube y yo creo que es bueno que indiquemos, no sé si en la página web de ustedes también, es decir, cualquier oyente que nos esté escuchando y que quiera tener más información sobre esta línea, ¿qué puede hacer?
Efectivamente. En Construye 2025, de jueves a domingo, se puede ir a ver una casa, la estructura, el esqueleto de la casa, se puede aprovechar. En Teide Modular tenemos la página web, ¿no? teidemodular.com, y todo el año, pues como dije antes, en Arico tenemos una casa prefabricada para que también el que quiera conocer la calidad del producto, cómo nosotros justificamos el porqué de la rapidez y todas las ventajas que tiene el sistema. Se pueden conocer estos días en la feria y todo el año en nuestra fábrica que tenemos en Arico, en el polígono industrial Las Heras.
Pues nos vamos a dar una vueltita por Areco, porque la verdad es que a mí Piqué personalmente me ha quedado ganas de ver un poquito más. Ya lo saben, tome buena nota, prefabricados Teide, con esta línea de vivienda modular, Teide modular, y la verdad que puede ser una buena solución y una solución alternativa de calidad para tener una vivienda. Francisco Calzadilla, gerente de prefabricados Teide, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego. 11:44, venga, dos minutitos y estamos hablando ya, como todos los jueves, de gastronomía.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Pásate por nuestros supermercados Diel Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 27 de marzo al 9 de abril de 2025, como por ejemplo el atún en aceite vegetal, Pescamar, pack de 3 por 70 gramos, por 1,45 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Semana Santa en Adeje, Vía Crucis de los Pueblos, del 31 de marzo al 4 de abril a las 6 de la tarde en Tijoco La Hoya, Armeñime, Los Olivos, Fañabé y Adeje Casco. Toda la información en adeje.es. Semana Santa en Adeje, vívela.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
El fin de semana del 4, 5 y 6 de abril llegan las novenas jornadas del atún rojo de Canarias al restaurante El Ancla, en el Médano. Disfruta de un exclusivo menú degustación con platos elaborados de esta magnífica pieza de atún rojo. Reservas en nuestra web, elanclarestaurante-medano.es. Restaurante El Ancla, apasionados del pescado azul.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Hablamos de gastronomía, como siempre en este programa, con Supermercados Dial Prix. Nos vamos a acercar hasta el restaurante Ancla Médano, lo acaban de escuchar, donde este fin de semana vamos a tener las novenas jornadas del atún rojo. Todo ello después del ronqueo del pasado viernes, del otro día. Juan Carlos Clementes, asesor gastronómico del Grupo Canalis. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo?
Pues muy bien, encantado de saludarte. ¿Cómo estuvo ese viernes con el ronqueo, Juan Carlos?
Pues mira, muy bien. Yo creo que cada vez que, ya son muchos que hacemos, ¿no? Pero el que hacemos aquí en el Ancla, poniendo en valor lo que son los diferentes tipos de túnidos, cómo se despieza, qué hacemos con cada una de las partes, cómo se capturan, darle visibilidad a pescadores, a biólogos. Es un evento que cada vez queda más redondo. Sí, es verdad que luego, sabes que hay gente para todo, ¿no? Hay gente que es aprensiva a ver este tipo de eventos así. Sí. Intentamos hacerlo con el mayor respeto posible hacia el pescado, ¿no? Y tratarlo como se merece, ¿no? Que es con toda la dignidad del mundo.
Desde luego.
Pero muy contento del acto en sí, ¿no?
Oye, la gran pregunta, ¿queda alguna plaza, algún oyente que nos está escuchando de última hora que diga, uy, quiero apuntarme viernes, sábado, domingo a las novenas jornadas del atún rojo, o está ya todo completo?
Está completo, hay gente que está llamando y tenemos una pequeña lista de espera por si hay alguna cancelación, pues les avisamos un poco por orden de llegada, pero bueno, decir a nuestros clientes también que a partir del domingo, pues el menú que tendrá de atún rojo el Ancla será el de la jornada.
Sí.
Y lo intentaremos mantener mientras se cojan atunes, ¿no? Y seguiremos un poco con este menú. Con lo cual, si no podemos estar todos aquí el fin de semana como nos gustaría, pues ya que se organicen en otro momento y que se acerquen, ¿no?
Oye, el menú que han preparado ustedes es espectacular, Juan Carlos, ¿eh?
Bueno, cada año intentamos sorprender con alguna cosa nueva, ¿no? Si es verdad que acaban las jornadas, cuando acaban las jornadas y recogemos un poco el feedback de los clientes y todo el mundo nos va diciendo un poco qué plato le ha gustado más que el otro, porque aunque nosotros seamos los padres de estos platos y evidentemente no es como tener varios hijos, ¿no? Y decir cuál es el que es mejor, ¿no? Al final le tienes el mismo cariño a todos. Luego, sobre los gustos del cliente, es verdad que hay comentarios muy diversos, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Es decir, hay gente que se queda mucho con los platos crudos, hay gente que le encanta cuando prueba los platos cocinados. Y bueno, eso nos da una sensación de que hemos hecho el trabajo bien, ¿no? Cuando acaban las jornadas siempre planteamos, contra, pues esto que ha funcionado tan bien lo llevamos para el año que viene, pero cuando se va acercando el año próximo nos volvemos otra vez a liar la manta a la cabeza y volvemos a diseñar un menú completamente nuevo, ¿no? Entonces, bueno, muy contentos por ese trabajo, con el equipo que está aquí liderado por Jesús Marrero, pues cualquier reto que le planteemos siempre lo aceptan muy bien. Así que encantados de seguir evolucionando con el tema del atún rojo, ¿no?
Podemos decir que vamos a disfrutar de un surtido de atún rojo con diferentes texturas, con diferentes maridajes, acompañamientos, etcétera. Pero como principal protagonista, desde luego, es este producto, ¿no?
Sí, todo ronda alrededor de este animal, es decir, nosotros del atún aprovechamos absolutamente todo. Hay partes que no son tan nobles como las que solemos consumir comúnmente en cualquier restaurante, como puede ser el lomo, ¿no? Entramos un poco más en el galete, en la facera, morrillo, mormo, armónica, espinazo, que de todas estas partes sacamos elaboraciones muy ricas para hacer guisos o platos de donde haya cocción. Y luego, evidentemente,
tenemos un guiso marinero con morrillo, por ejemplo, picada de almendras y algas, pero porque eso es una mezcla de sabores tremenda, ¿no?
Sí, aquí lo que queremos representar, por ejemplo, con el morrillo, que es la parte donde se inserta el lomo negro en la cabeza del atún, que es una parte que es muy grasa, muy intensa en sabor, lo hacemos a través de un guiso donde le damos visibilidad, pues, a un guiso tradicional marinero, donde lleva un poquito de mojo hervido, lleva un majado de azafrán, ajo y almendra, lleva algo de papa también para engordar este caldo. Pero es verdad que a la hora de presentarlo luego sí jugamos con esto. La majada aparte pasa a ser una textura más en el plato, el guiso pasa a ser una sopita muy sutil y el morrillo tiene su protagonismo, ¿no? Para que la gente no lo eche en falta, ¿no?
No puede faltar el tartar de lomo negro, la ventresca, y después, bueno, elaboraciones también más internacionales con un mini taco con migas de interior ligeramente picantes, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ese taco tiene miga, por así decirlo,
sí.
Porque al final las migas es la parte que se nos queda en el espinazo cuando hacemos el despiece, que quitamos con una cucharita, sacamos toda esa carne que es muy tierna, muy sutil, y lo aderezamos con un majadito de aquí, ¿no? Pimienta nuestra, un poquito picante, un buen aceite de oliva local, alguna aromática como puede ser cebollino, hortelana, algo como muy sutil, pero siempre en crudo, con una emulsión de aguacate y cilantro, y la verdad que queda una oblea de harina de maíz, de millo, para que soporte todo esto, y queda un taco muy divertido y muy rico, ¿no?
Y todo ello con un marinaje opcional que va aparte del precio, pero que me imagino que está, obviamente, como no podría ser de otra forma, a la altura un poco del producto que va a estar encima de la mesa, ¿no?
Sí, lo del maridaje es una opción que a muchos clientes les gusta, el poder pagar un precio cerrado y poder combinar el menú con 4 o 5 referencias. Y la verdad que antiguamente hacíamos los menús con la opción de maridaje incluida.
Sí.
Yo, por ejemplo, que casi no bebo alcohol, bueno, es algo que no suelo coger. A veces los cojo por curiosidad, por profesión, por saber un poco a qué saben o qué, pero no los disfruto. Entonces entiendo que tiene que haber un público para todo.
Claro. O sea,
el que no quiera ese maridaje, pues tiene una bodega amplia donde poder coger cualquier tipo de referencia, y el que quiera tomar el menú con otro tipo de bebida, pues también, que suele pasar, ¿no? Es decir,
claro.
Entonces intentamos tener cierta flexibilidad para que el cliente disfrute al máximo, ¿no?
Bueno, ya lo saben, viernes, sábado y domingo, estas jornadas del atún rojo, pero van a mantener el menú unos días más, como me decías, pues un poco también a demanda del público, me imagino, ¿no?
Sí, digamos, el restaurante abre de miércoles a domingo, a partir del día último día de las jornadas, que es el 6 domingo, pues cuando volvamos a reabrir esa semana, que sería el 8, tendrán ese menú como opción en el menú degustación que ya tiene el Ancla de por sí, ¿no?
Bien, bien. Oye, una curiosidad, Ancla Médano, estamos hablando de un lugar privilegiado ahí en la zona del Médano. Hay mucha clientela canaria, nacional, viene mucho turista extranjero. ¿Cuál es un poco el perfil de la gente que va al Ancla Médano, Juan Carlos?
Mira, me sorprende muy gratamente que la mayoría de nuestro público a las jornadas y al ronqueo son clientes residentes, donde hay canarios y peninsulares que llevan tiempo aquí. Luego hay clientes repetidores hay unos belgas, por ejemplo, que vienen cada año, pero son como un 5, un 10%. Es decir, yo encantado de que nuestro público sea nuestra gente, porque al final nosotros la cocina que nos gusta hacer es precisamente la nuestra, ¿no? Y cuando tú tienes o has nacido aquí o te has criado aquí en nuestro entorno, entiendes mucho mejor lo que hacemos en el Ancla, ¿no? Porque claro, si no hay esa relación de a qué sabe un guiso y yo te planteo una evolución de ese guiso, pues si no hay ese vínculo de unión, difícil para sacar. Pero sí, evidentemente viene todo tipo de público, ¿no? Pero nuestro público en gran particular es el público local.
Claro, efectivamente. Bueno, pues insistimos una vez más, novenas jornadas del Atún Rojo en el Ancla Médano, el restaurante Ancla Médano, 4, 5 y 6, viernes, sábado, domingo. No se preocupen, como ha explicado Juan Carlos, si no consiguen plaza, que todavía se pueden poner lista de espera, pues a lo mejor alargamos unos días más y a disfrutar, evidentemente, con lo que nos gusta, que es la buena gastronomía. Juan Carlos Clemente, asesor gastronómico del Grupo Canari, muchísimas gracias, como siempre, amigo, un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Hasta luego. Con Dial Prix siempre hablamos de gastronomía.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Bueno, antes de irnos a Punto Deportivo, que tiene que ver con la Laguna Tenerife, con el Club Baloncesto Canarias. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Pues se ha incorporado al pívot Ibu Badji hasta final de temporada. Se trata de un interior de 2'16 y 22 años que procede de los Wisconsin Herd, de la Liga de Desarrollo de la NBA. Es cupo porque se formó en la cantera del Barcelona, cuyo primer equipo llegó a debutar. Luego jugó en Le Plata con el filial y en Le Boro con el Forza Lleida. En las últimas temporadas ha estado en la Liga de Desarrollo de la NBA, tanto con Wisconsin Herd como con los Rip City Mix, y por ejemplo en su última temporada ha promediado 5,8 puntos, 5,3 rebotes y 3,5 tapones, para una valoración media de 12,5 créditos durante los 48 partidos que ha disputado.
Vale, ya saben que se ha lesionado el gran canario Frank Guerra, así que a recambio. ¿En el Tenerife así de última hora hay algo hoy o no?
Lo más llamativo, la designación arbitral de esta semana, al Tenerife le toca Muñiz Muñoz, pero es que está compartido designado Fuentes Molina. La nevera duró una semana, no se la ha congelado ni el meñique. El Burgos Huesca pita Fuentes Molina. Igual se congela más en el plantillo que por la nevera que le ha puesto el comité técnico.
Seguramente. Sporting Tenerife el sábado a las 8 era, ¿no?
A las 8 de la tarde.
A las 8. De las 7 lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Leo mensajes rápido en el 610-1011. Nos siguen y se lo agradecemos un montón contando cómo están las cosas. A ver, un oyente nos manda una foto. Árbol caído en Buen Paso, a la altura del Hospital del Norte. Pues ojo porque hay un árbol caído en esa zona. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, la laguna ya comenzó el viento. Otro oyente que me dice, me acuerdo cuando tú también te pusiste a dieta, Guillermo. Pues sí, pero la mía es de las buenas, ¿eh? No de esa dieta milagro. Yo he ido bajando de peso, gracias a Dios, poquito a poco. Y lo agradezco muchísimo porque estoy mucho mejor de salud. Otra gente que dice, el oyente que al principio del programa dije Pedro Álvarez nos decía que no pasaba nada, pues mira, retiro lo dicho, Guillermo, empezando ráfagas bastante fuertes ahora en Pedro Álvarez. Corran a cobijarse. Otro oyente que manda una nota de voz también, vamos a escucharle, venga.
Buenos días. Mira, la laguna ha parecido un día espectacular, como del mes de agosto, y ya se está cerrando el tiempo, está haciendo una ligera brisa y se está nublando bastante.
Bueno, pues gracias, amigo oyente. Aquí en Santa Cruz también se ha nublado, ¿eh? Cuando empezamos el programa, lucía un sol que rajaba las piedras y ahora mismo está todo el cielo cubierto en Santa Cruz. Así que, por favor, tengan cuidadito. Venga, 3 para las 12. Lo que no perdonamos es la visita al Canaima. Venga. Y con este fresquito, fíjense qué menú más bueno tenemos para mañana, madre mía. Primero, podemos elegir entre potaje de berros o ensalada César, lo que ustedes quieran. Y de segundo, macarrones con atún o muslos a la mostaza y miel. Yo me voy a pedir hoy un potajito de berros para el frío, unos muslos a la mostaza de la miel y de postre yogur. Sí, eso por 11 euros nada más, ¿eh? Si no les gusta el menú, pues miren, hoy tienen ensalada César, ensaladilla, queso asado, estos son sugerencias. Pata asada, croquetas variadas, salpicón de atún, tienen callos, tienen carne de cabra, tienen solomillo de cerdo, tienen calamares, chocos, chernes. Todo es que está buenísimo, pero buenísimo en el Canaima. ¿Que dónde está el Canaima? Parece mentira, hombre. En el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio, a tiro de piedra de todos lados, al restaurante Canaima. Aquí aquí lo dejamos por hoy. Nos vamos con nuestra tapita de jamón de Montesano. Eso sí, que no falte, ¿eh? Que es un jamón recién hecho, recién cortado. El tiempo desde que se elabora a su mesa hasta que llega a su mesa, desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, ya lo saben, ¿eh? Es un producto elaborado en Canarias de la Mente. Más cerca, más fresco. Terminamos como empezamos. Recuerden, no hay grandes incidentes de momento. Hay ya 19 cancelaciones, todas ellas en La Palma y en La Gomera. Aquí en Tenerife de momento no se ha cancelado ningún vuelo, pero a partir de este momento, a partir de las 12, llega lo peor. Ya se está dejando sentir el viento con bastante presencia en la zona norte de la isla. Y ojo, porque poco a poco llega también a Santa Cruz, a La Laguna y al sur de Tenerife. Ahora sigues informado con todo lo que te interesa. Recuerda, en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cineros.